La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD celebra su aniversario número 4 de autonomía universitaria. La siguiente es la instalación del evento con la intervención del señor rector de la UNAD, Jaime Alberto Leal Afanador. Avances, proyecto de ley sobre la educación a distancia en Colombia. Igualmente, la intervención del doctor José Gregorio Hernández, desarrollo, normativa y jurisprudencia de la autonomía universitaria frente al reto de la legislación de educación a distancia.
Le renovamos un saludo muy afectuoso a la comunidad UNAVISTA, que en este martes 17 de agosto de 2010 celebra el cuarto aniversario de la autonomía institucional. El 16 de agosto de 2006 fue promulgado el decreto 2770, por medio del cual se transformó a la UNAD en un ente universitario autónomo después de 25 años de actividad como establecimiento público, igualmente del orden nacional. Hoy estamos llegando al cuarto aniversario de esa autonomía y con un evento académico lo vamos a celebrar. Evento que nos permite un enlace con 36 sedes de la universidad a través de la web conference, donde la comunidad unadista de cada una de las zonas y de los CEAT se une a esta celebración. La mesa directiva está presidida por el señor rector de la universidad, doctor Jaime Alberto Leal Afanador. Le acompañan los vicerrectores de la universidad, la doctora Gloria Herrera Sánchez, vicerrectora académica de investigación, la doctora Claudia Patricia Toro Ramírez, vicerrectora de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, y el doctor Roberto Salazar Ramos, vicerrector de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Le presentamos un saludo muy especial a la doctora Margarita Sanabria. Ella es delegada del doctor Carlos Ferro, presidente de la Comisión Sexta del Senado, que se encarga de los asuntos relacionados con la educación en nuestro país. Sean bienvenidas y bienvenidos. Dispongámonos a celebrar nuestro cuarto aniversario de autonomía unadista. Vamos a iniciar con el himno nacional de la República de Colombia. Para ello les invito a ponerse de pies. Enseguida tendremos el himno institucional de la UNAD. Himno nacional de la República de Colombia. Entonemos ahora el himno institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.
Música.
tengan la amabilidad de sentarse, pónganse cómodas y cómodos. Les invito enseguida a escuchar las palabras del señor rector de la universidad, el desarrollo de una reflexión sobre la generación de políticas públicas que generen condiciones necesarias para conformar el sistema de educación a distancia como un modelo efectivo para afianzar la calidad formativa, la pertinencia en la oferta de programas y la inclusión educativa. Proyecto de ley sobre la educación a distancia para Colombia, a cargo del señor rector, doctor Jaime Alberto Leal Afanador.
Muy buenos días para todos ustedes, a todos los asistentes en este auditorio, así como los asistentes en los diferentes auditorios de las regionales de la universidad. Quiero darles un saludo y un abrazo unadista en este cuarto aniversario de la autonomía. En la época en que vivimos, se dejan plasmadas para la historia de esta organización huellas de comportamiento en los próximos 10, 15, 20, 50, 100 años y más. Por eso la directiva actual de nuestra universidad le ha dado toda la importancia que requiere el cumplimiento los días 7 de julio a nuestro aniversario institucional desde su creación. Y quiere convertir este 16 de agosto, que por motivos de puente lo celebramos 17, para la historia en un escenario de reflexión sobre el futuro de la universidad en el contexto de lo que significó para nosotros, para nuestra comunidad universitaria, la obtención desde el año 2006 de la autonomía. Vamos hoy a hacer una reflexión sobre la nueva era de la educación abierta y a distancia. Desde siempre, la educación a distancia ha estado sometida a juicio por parte de ciertos enfoques que consideran necesario el contacto físico para garantizar aprendizajes efectivos. Ha transcurrido ya siglo y medio desde que nació la educación a distancia, desde que hemos pretendido superar los espacios temporales y físicos para entender que de otra manera también se accede al conocimiento. Hoy le estamos diciendo a Colombia y al mundo que la educación a distancia no solamente sirve como opción de capacitación, sino particularmente como opción de formación integral, y que afianzamos competencias, que afianzamos habilidades, destrezas, conocimientos, pero también desde la educación a distancia se afianzan actitudes y valores, que para ello también los modelos que no son tradicionales como el nuestro pueden coadyuvar la formación de seres humanos. A lo largo de la historia ha existido una distancia entre el saber y la localización de los individuos. En la educación tradicional se cree que el saber está localizado en determinado espacio físico y que las personas, jóvenes, adultos, van hasta allá para acceder a ese conocimiento. hoy afortunadamente las redes sociales, las tecnologías de la información y la comunicación han roto esa estructura de la educación. Y entendemos que para recibir el beneficio del aprendizaje se puede desde cualquier lugar y en cualquier momento. Y que por lo tanto el espacio y el tiempo ya no son necesarios y obligatorios para las personas, como posibilidad de acceso a la educación. Lo que nos estamos encargando nosotros entonces es de deslocalizar y de destemporalizar el acto educativo. Y eso es lo que hace la UNAD. Por eso hoy me siento muy complacido de que nuestra comunidad universitaria empiece a reflexionar sobre un tópico fundamental que no hemos podido avanzar en el tiempo: la ley de la educación abierta y a distancia, la ley de la educación a distancia para Colombia. Ese es el tema que proponemos hoy a lo largo de esta mañana para la reflexión de nuestra comunidad educativa y de todos los invitados especiales que hoy nos acompañan. He querido hacer una presentación planteando una serie de etapas a lo que a mi manera de ver constituye la educación a distancia en Colombia. La primera etapa, centralizada entre 1982 y 1992, cuando surge legislación en educación abierta y a distancia. La segunda etapa, el estancamiento, que se puede denominar con el advenimiento de la Ley 30 del año 1992. La tercera etapa, el despegue, que para nosotros toma un sentido importante desde el año 2004. Y esta etapa que hoy inauguramos, que hemos denominado hacia una nueva era. Muchos de ustedes seguramente no lo saben, pero en Colombia tan solo han existido, en todo nuestro acontecer como república, de dos leyes de la educación. Una formulada en 1934 y una nueva formulada en 1980. Y luego la Ley 30, de la que todos hablamos permanentemente. Pues bien, el decreto Ley 80 organizó el sistema postsecundario desde esa época y no había ninguna referencia específica a la educación a distancia en esa ley. Solamente hasta el año 1982 aparece alguna normatividad específica de esta educación a distancia dentro de la normatividad colombiana, como parte de un decreto reglamentario. La Ley 52 de 1981 crea a UNISUR. Y el decreto 2412 de 1982 reglamenta, dirige e inspecciona la educación abierta y a distancia y crea un Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia para Colombia, el año 1982. El decreto 1820 de 1983 reglamentó la educación superior a distancia y le dio vida a la Unidad Universitaria del Sur de Bogotá, nuestra institución génesis en la UNAD. El decreto 0163 de 1986 concede autorización a Unisur para celebrar convenios y contratos. Tuvieron que haber pasado 5 años para que le dieran autonomía jurídica, para que ella celebrara sus convenios y contratos. Y el decreto 3078 de 1990 vincula el proceso de educación a distancia a los planteles educativos nacionales, es decir, donde se determina que todos los planteles educativos de la nación pueden hacer convenios con la Unisur de entonces para desarrollar esta modalidad educativa. En esta historia, que es nuestra historia, se referencian varias cosas que es importante que hoy las volvamos a poner sobre el tapete. En primer lugar, el hecho de que nacimos con muy baja autoestima en Colombia, con un autoconcepto bastante limitado frente a nosotros mismos. Doctor José Gregorio, bienvenido. Le damos la bienvenida al doctor José Gregorio Hernández, nuestro expositor central del día de hoy. Autoconcepto limitado, autoestima bajísima. Y es muy fácil detectarlo, no sino leer los primeros documentos de nuestra universidad donde casi nos excusábamos por existir. Decían, nosotros no vamos a hacer competencia a la universidad presencial, no vayan ustedes a creer eso, vamos a hacer algo diferente y somos una universidad de segunda oportunidad. Para la mayoría se convirtió en una universidad de segunda categoría. De tal manera que allí nace una historia, desde los años 80, que nos colocó en el escenario público como un tipo de educación poco referenciada y poco reconocida dentro de la sociedad colombiana. Luego viene el decreto 2412 de 1982, que hizo algo muy importante: reglamentó la educación abierta y a distancia en Colombia. Creó un Consejo Nacional de Educación Abierta y a Distancia, con presencia del ministro, con presencia del director del IFES de la época, con presencia de un representante de los rectores universitarios del sector privado y otro del sector público. Allí se definieron conceptos tan importantes como la educación a distancia para la época. Se determinó dentro de ellos la necesidad de tener esa opción de carácter permanente o de carácter temporal para las instituciones que así lo quisieran. Se definió igualmente la igualdad de oportunidades de ingreso a la educación superior. Y se empezó a dar cuerpo a lo que significaba la modalidad intermedia profesional y tecnológica, y también la posibilidad de desarrollar la investigación científica dentro de la educación a distancia. Fueron fundamentalmente 9 elementos los que se plasmaron en esa época. Ese Consejo Nacional de Educación a Distancia debió de haber propuesto políticas generales para el desarrollo de la educación a distancia en Colombia. Debió de haber explicitado prioridades y criterios para el desarrollo de este tipo de programas. Auspició la creación de programas de acuerdo con necesidades del país y demanda ocupacional. debió haber propuesto al gobierno nacional un proyecto anual de presupuesto para la educación abierta y de distancia. Ustedes se dan cuenta los verbos que estoy utilizando. Algunos son ubicados en el término de que lo hizo y otros que lo debió hacer, pero no lo hizo. Ese consejo estaba encargado de diseñar y sugerir mecanismos y fuentes de financiación que permitieran la ejecución de los programas. Debió proponer la aplicación de prioridades y criterios para el desarrollo de programas. Debió auspiciar la creación de un centro de documentación que correspondiera a las necesidades del servicio de educación abierta y a distancia. La mayoría de los verbos que estoy utilizando están en el debió. Debió hacer. Estableció el Programa Nacional de Educación a Distancia mediante la coordinación de acciones del gobierno de la época con instituciones oficiales y con las privadas que quisieran adoptarlo. Allí es cuando surge lo que se denominó el Sistema Nacional de Educación a Distancia, y en donde muchas universidades promovieron programas de educación a distancia, pero sin un modelo pedagógico de educación a distancia. Y previó que quienes estuvieran interesados en adelantar proyectos de diseño y elaboración de material didáctico y otras exigencias semejantes relacionadas con la educación a distancia, podrían solicitar recursos para la financiación correspondiente. Aquí hay dos puntos que quiero dejar para la historia claros. El primero, la ausencia de un modelo pedagógico propio de la educación a distancia. Por lo tanto, una clara interpretación de sus formas de actuar y de la concepción que debería existir en el significado de los medios, las mediaciones y los mediadores. Hasta allí eso fue escaso. Pero más escaso aún fueron los recursos de la educación a distancia. Porque el gobierno en su momento determinó 52 millones de dólares a partir de un empréstito internacional del Banco Interamericano de Desarrollo, cuya contrapartida facilitaba acciones de capacitación y de producción de materiales, inclusive de dotación de laboratorios. Esa contrapartida sirvió para que muchas instituciones privadas y públicas se entusiasmaran por la educación a distancia, pero más por los recursos que ella podría aportarles que por el propio modelo educativo. Y entonces, como soy testigo de excepción de esa época con algunos de ustedes, sabemos que ello se convirtió en un buen festín para mejorar algunos recursos de universidades públicas y privadas, pero poco para fortalecer la educación en Colombia. Finalmente, lo único que existió fue la contrapartida, el préstamo por la falta de planificación y de cumplimiento de tiempos requeridos por el banco se perdió, y Colombia nunca pudo usar el 70% de esos 52 millones que le correspondían a esta educación a distancia. Fíjense que en los años 80 entonces hay otro decreto muy importante, que es el 1820, que crea un fondo para la promoción de la educación a distancia. Se ordena abrir en el ICETEX una línea especial para la financiación de matrícula de programas a distancia. Reglamenta aspectos académico-administrativos para esta modalidad educativa y la convierte en parte integrante del sistema de educación superior. Y somete a las nuevas instituciones a programas y licencias y aprobaciones dentro de ese sistema. Es decir, está muy bien intencionada la norma. De allí a que ella se volviera realidad, se concretaran hechos, no siempre sucedió. Entonces, llega la segunda etapa. Se acaba la década de los años 80 y surge la Ley 30 de 1992. Y la Ley 30 olvidó la educación a distancia. Solamente si acaso la menciona el artículo 15, que dice: las instituciones de educación superior podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia de conformidad con la presente ley. Y entonces se perdió el Consejo Nacional de Educación a Distancia. Se perdió la radio y la televisión nacional para la educación a distancia, que estaban previstas en los anteriores decretos. Se perdió la financiación de los materiales didácticos. Se perdió la financiación especial de matrícula y CETEX. Se perdió el fondo de la educación abierta y a distancia. Y se perdió el Programa Nacional de Educación Abierta y a Distancia. Por eso decimos que es una etapa de estancamiento, porque ya no había normas que fortalecieran el desarrollo de esta modalidad educativa. Digo acá que esta es una práctica iconoclasta de desconocer lo anterior, que muchas veces, doctor José Gregorio, usted sabe de eso más que cualquier otro, se emplea a veces para legislar en nuestro país. Viene la tercera etapa. Y a nuestra manera de ver, empieza en el 2004. Por una serie de iniciativas del Ministerio de Educación Nacional, que en el 2003 establece el decreto 2566, que es para todas las organizaciones, sobre condiciones mínimas de calidad. Luego viene el decreto 2170 del año 2005, que modifica el decreto 2566 y precisa aspectos curriculares de programas a distancia. Intenta regularlos. Luego la resolución 2755 del 2006, que define las características mínimas de calidad para el registro calificado de programas de educación a distancia. Luego viene la ley 1188 de 2008, que deroga el decreto 2566 y su decreto reglamentario, por el cual se reglamenta el registro calificado. Por ahí andamos. Aparecen otras normas que nos tocan, ya para la nueva dimensión que en su momento, desde el 2004, se le empieza a dar a la universidad. Por ejemplo, recuerden ustedes que la UNAD fija su atención en los niveles previos de la educación, crea el sistema de educación permanente. Ahí hay un decreto que es muy importante, que es el 2888, que regula todo lo que tiene que ver con el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, y que anteriormente a este decreto se denominaba educación no formal. Así lo conocíamos generalmente. Esa educación no formal desaparece y se ubica, se estaciona el concepto de educación para el trabajo y el desarrollo humano. Aparece también la ley 1188 del 2008, que reguló el registro calificado para programas de educación superior, y que unificó parámetros de registro con la educación a distancia y la educación convencional presencial. Grave error, que lo hemos sufrido desde el momento de la autonomía de esta universidad en agosto del 2006. Nosotros ingresamos al sistema universitario estatal como universidad plena, con total autonomía académica, financiera y administrativa. Entonces, habían 31 universidades en Colombia, llegamos a ser la 32, pero nos empezaron entonces a evaluar con los criterios las variables, los factores, los indicadores con que se evalúa una universidad presencial. Y ahí estamos en esa historia. Y entonces a nosotros nos preguntan cuántos metros cuadrados tienen de campus universitario. Y nos preguntan cuántos metros cuadrados tienen de laboratorios de tubería de gas e instalaciones de agua. Y nos preguntan cuál es la relación entre el número de estudiantes y la dedicación de sus profesores. Y aquí hablamos de tutores, de consejeros y de docentes con otra orientación. Y nos dicen cuántos libros tienen ustedes y cuántos títulos tienen en sus bibliotecas. Y nosotros aquí ya trasegamos sobre las bibliotecas virtuales, sobre un campus virtual, etcétera, 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 que usted lo conoce muy bien. Y desde allí entonces empieza a desplegarse una diferenciación muy alta entre lo que son los conceptos que maneja la educación abierta y a distancia hace más de 150 años, que los hemos aterrizado en este mundo moderno de la primera década del siglo XXI, con una connotación de diferencia sustantiva y objetiva que en los siglos y en las décadas anteriores no se tenía. Porque hoy, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, hay otras formas de interiorizar los conceptos y fundamentos de la educación a distancia. Entonces, en este plano, ya nos ven ustedes ubicados diciendo: es necesaria una ley en Colombia para la educación abierta y a distancia. Y esa ley es la cuarta etapa, la que arrancamos hoy. La que queremos, primero que todo, legitimar dentro de nuestra propia comunidad universitaria, antes de sacarla a los debates en el Congreso de la República y ante el Gobierno Nacional. Esa ley entonces reconoce que hoy el mundo tiene una nueva realidad frente a la educación, que hay una serie de desafíos que enfrentar, no solamente nosotros como UNAD, sino todo el sistema educativo colombiano y el sistema educativo o los sistemas educativos que imperan en el mundo. Y esto es tan importante que el año pasado, en julio, la Conferencia Mundial de Educación a Distancia, de educación, celebrada en París por la UNESCO, determinó que la educación a distancia era la modalidad educativa fundamental para países desarrollados y en vías de desarrollo como opción real de disminuir las brechas de cobertura poblacional y geográfica que existen en el planeta. Entonces, para ello, esa conferencia dice: la educación a distancia tendrá que hacer un uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. El año pasado fue el 2009, cuando la UNAD rehizo el rezo de su misión institucional hacia el año 2005, preparándose para la autonomía en el 2006, ya lo había incorporado. Y había incorporado tres elementos claves de esta organización, respondiendo a sus propias esencias, aspectos que ustedes siempre recuerdan, los planteo yo cuando hago una reflexión a la comunidad universitaria. Universidad comunitaria, para servir a las poblaciones vulnerables y para atender los problemas de exclusión educativa que tiene Colombia. universidad pública dedicada exclusivamente a la educación abierta y a distancia. Si la UNAD hoy es coherente con su naturaleza y no piensa en programas presenciales ni en programas convencionales en su oferta educativa, y lo que requiere es de afianzar su modelo pedagógico sustentado en el aprendizaje autónomo, en el desarrollo de programas pertinentes altamente significativos a las regiones colombianas, porque en esa misión también se nos dice que tenemos que contribuir al desarrollo regional y al desarrollo humano sostenible. Y en esa misión, el tercer elemento, tiene que ver con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, nuestra UNAD tiene una clara diferenciación entre modalidad educativa y metodologías educativas, que no las teníamos antes, y mucho menos eran claras en la década de los 80. ¿Cuáles son las interrelaciones entonces que nosotros queremos proponer en la estructura de esa ley? Interrelaciones del Estado, interrelaciones con la comunidad, interrelaciones con el sector productivo. Interrelaciones que determinan que el uso intensivo de las tecnologías es fundamental para garantizar fortalecimiento de las políticas en materia de nuestra cohabitación dentro del planeta. Entonces ocurre algo muy importante en Colombia, que a nosotros nos atañe desde la perspectiva jurídica, y es la ley 1341 del 30 de julio de 2009, una ley que sin salir del Ministerio de Educación sí le da sentido a las tecnologías de la información y la comunicación y transforma el anterior Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Eso hace que recojamos algunos de sus principios orientadores. El primero es que hay una prioridad en el acceso y uso de las tecnologías de información y las comunicaciones como un referente que coloca al Estado para que se priorice ese acceso y ese uso. Y dice que es en condiciones no discriminatorias en la conectividad, de tal manera que esta ley apalanca un propósito que ha venido planteando esta universidad, y es el derecho a la conectividad para todos y todas los colombianos y colombianas. Un derecho tan importante como el propio derecho a la educación. Derecho fundamental. Y es un derecho que tenemos que seguir afianzando desde esta propuesta de ley. También habla de las libertades de expresión, de pensamiento y de opinión, y que todo el mundo está en la capacidad de recibir información veraz e imparcialmente. Y esto lo planteamos aquí como parte del principio, porque la educación a distancia se centra allí precisamente. Hay mucha gente que confunde la educación a distancia con información. y realmente la educación a distancia es retomar planificadamente la información y el conocimiento para generar formación. Y desde allí tener acceso a la ciencia, a la técnica y a la cultura. Hoy para nadie es difícil acceder a la información. Simplemente el buscador, el nombre y te están diciendo todo lo que existe al momento sobre ello. La educación lo que tiene que hacer es crear una serie de dispositivos planificadamente, entre ellos el currículo, los actores, mediadores y todo lo que significa mediaciones para que se conduzca esa información con un propósito fundamental, generar múltiples competencias en el individuo para desempeñarse profesionalmente. Otro elemento que trae esta ley es el beneficio a las poblaciones rurales. Entonces, si ustedes van al estatuto de esta universidad, que se creó en el año 2006, van a ver que la universidad recoge como una de sus responsabilidades sustantivas la inclusión de los colombianos. Pero además lo hace desde una perspectiva y es el mandato de la Constitución Política de Colombia, la educación para todos, en cualquier lugar y circunstancia. Por eso aparece allí en ese estatuto, además de la inclusión, la internacionalización, como una nueva forma de ofrecer servicios educativos a los colombianos que están dentro y fuera del país, haciendo uso de esas tecnologías. Y aparece como tercera nueva responsabilidad sustantiva la innovación. Es decir, esta es una universidad que se reta interiormente a no estar nunca satisfecha con los niveles de desarrollo que alcance y utiliza la innovación, la creatividad, como herramientas para favorecer productividad y competitividad de la educación para los colombianos. Esa ley de las TIC también nos reta a articularnos con ellos. Y hay un escenario que es clave, y es fomentar el emprendimiento de las TICs. Y es poner en marcha el Sistema Nacional de Alfabetización Digital. Y es capacitar en TICs a docentes en todos los niveles. Y es incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo desde la infancia. Y es ejercer mayor control en los cafés internet para seguridad de los niños. Actos educativos todos. Y entonces todo este contexto de esta ley, ¿qué es para la UNAD? Indudablemente un desafío. La universidad pública que tiene que decir, aquí estamos, presentes y actuando. Y entonces cuando ustedes nos oyen a nosotros hablar de los nativos digitales, porque esta universidad ya está pensando en que los niños de hoy serán nuestros estudiantes del mañana, tendrá una serie de competencias que si no ponemos al día a los docentes para saberlas utilizar de mejor manera y con una orientación específica sobre la estructura formativa, pues van a tener serios inconvenientes. Y eso no es solamente para la UNAD, es para todo el sistema educativo colombiano. Allí también se crea un fondo, el fondo para financiar planes, programas y proyectos para garantizar prioritariamente el acceso universal y el servicio universal cuando haya lugar a ello en el territorio nacional de las tecnologías de la información y la comunicación. Y entonces, con todo ese contexto, lo que empezamos a hacer, ya para cerrar esta reflexión, es proponerle al Estado colombiano, al gobierno colombiano, con todos los actores que allí deben de participar, la estructura de un decreto ley que tendrá seguramente los aspectos generales del Sistema Nacional de Educación a Distancia. Eso lo que quiere decir es, ¿cuáles son los conceptos de la educación a distancia que están detrás de un modelo educativo como el que proponemos y desarrollamos en esta universidad? Porque, ojo, la educación a distancia no es la educación presencial a distancia. Es decir, no es el profesor dictando clase a través de videoconferencia o a través de la televisión o de la radio. Eso ya se superó en la década de los 60. Mucha gente lo confunde, inclusive cuando construye estas leyes. Hay modalidad de educación a distancia y hay metodologías de educación a distancia. Nosotros utilizamos varias de esas metodologías cuando hablamos del sistema tradicional. Esa es una metodología de la educación a distancia. La relación que hay entre el tutor y el grupo de estudiantes cuando van a un centro regional y que hacen sesiones de asesoría para facilitar aprendizaje, que no son clases, es parte de una de las metodologías. El campus virtual de la universidad es una de las metodologías, pero no es la única metodología. Y si ustedes se dan cuenta, el campus virtual para nosotros no es dictar clases utilizando el internet. ¿Por qué? Porque en la educación a distancia hay un precepto fundamental que todos nosotros debemos de saber, y es el afianzamiento del aprendizaje por motivación propia. En la educación convencional, el paradigma es la enseñanza. Entonces hay una diferencia muy importante cuando yo digo, yo quiero aprender, que fortalece mi relación con el conocimiento, y que una organización como esta lo que hace es fortalecer esa motivación a través de dispositivos que se van creando de manera planificada para que la persona desarrolle competencias. Pero además de las competencias, que generalmente son comunicativas, cognitivas, que generalmente tienen que ver con el desarrollo de habilidades, de destrezas en componentes prácticos, hay un elemento fundamental en la educación a distancia de esta universidad que tiene que ver con lo axiológico, y es la incorporación de valores en ese proceso formativo. El capítulo 2 de esa ley va a establecer cómo es la estructura organizativa. Entonces, si ustedes se acuerdan, la primera parte de esta exposición, en los años 80 se habló de un Consejo Nacional. Aquí la idea es crear una Comisión Nacional Intersectorial para el Desarrollo Sostenible del Sistema de Educación a Distancia. Estamos pensando en proponer cuáles son los niveles, qué tipo de centros deben de estar adscritos y cuáles son asociados, cuáles son los órganos asesores y consultivos, y cómo opera el sistema de información de la educación a distancia, entre otras cosas. En este punto quiero agradecer a la doctora Elizabeth Vidal, a la doctora Ángela Melo, a la doctora Maribel Córdoba, a la doctora Albaluz Serrano, quienes han venido trabajando de esto hace más de 6 meses. O sea, esto no lo trajimos para hoy mostrárselo. Ya es un proyecto el que está estructurado con todas las de la ley, que empezamos a conversarlo y que vamos a empezar a alimentar con reflexiones como las que nos puede entregar hoy el doctor José Gregorio Hernández. Vamos a utilizar un capítulo fundamental en términos de las condiciones de calidad y la acreditación de la calidad de la educación a distancia. Porque si algo se cuestionó en los años 80 fue la calidad de la educación a distancia. Y hoy, afortunadamente para nosotros, lo que existen son estándares internacionales de la educación a distancia y agencias acreditadoras de educación a distancia. Tendremos también un régimen especial. El régimen docente de la educación a distancia no es el mismo régimen docente de la educación presencial, donde a la gente le dan puntos por escribir un artículo. Aquí el escribir artículos es de todos los días. Así no podríamos beneficiar nosotros a nuestra gente, o por tener publicaciones, o por hacer libros. Y aquí es del diario vivir. No podría operar bajo la misma lógica. La cotidianidad de nuestros docentes, de nuestros tutores, de nuestros consejeros, es precisamente la producción de objetos permanentes de motivación sobre el aprendizaje. Aquí no es una acción esporádica, una acción de lo cotidiano. Las características de la relación con nuestros estudiantes son diferentes. Cuando aquí decimos que estamos alineando los roles de los actores de la educación a distancia, es porque el primero que empieza a alinear su rol es el estudiante. El estudiante no viene aquí a que le digan a tal hora tiene que sentarse en tal lugar para escuchar al profesor tal y tomar los apuntes tales. Entonces esa interrelación opera de otra manera. Y aunque existen programaciones, él es, en un acto sublime de libertad y de emancipación, quien toma la decisión si accede a esos dispositivos que la universidad le proporciona de manera voluntaria. La educación a distancia también debe estar sujeta al control y a la vigilancia del Estado, pero a organismos competentes para hacerlo, a un diálogo entre pares que saben de lo que estamos hablando, no a los que hay que alfabetizar para ver si de pronto entienden de qué se trata este asunto. Y están las disposiciones, entre ellas las del financiamiento. Entonces esta propuesta lo que hace desde hoy es plantearle a esta comunidad universitaria, a esta comunidad académica, un debate para esta ley. Debate primero desde lo epistemológico y sobre los conceptos que manejamos. Un debate desde la perspectiva jurídica y un debate desde la perspectiva procedimental. Como todo lo que hasta ahora ha abordado esta universidad, a futuro, lo que estamos diciéndole a la comunidad universitaria es: ayúdenos a que esta primera propuesta, este primer borrador de educación a distancia, se enriquezca con su participación, con sus propuestas, con sus reflexiones. Debatamos la diferencia entre metodología y modalidad. Hay conceptos allí. Entonces, ¿cuál es la concepción que tiene la UNAD para decir que la educación a distancia es una modalidad y no una metodología? ¿Y cómo dentro de esa modalidad encierra metodologías, métodos y prácticas? Es decir, en una estructura mucho más amplia de lo que significa la pluridimensionalidad que ella misma maneja. Porque acuérdense que la educación a distancia es multicontexto, es transfronteriza y genera referentes permanentes de deslocalización del acto educativo entre diferentes actores. Y en cambio el método o la metodología se refiere tan solo a la recopilación de técnicas, que es un cómo y no un qué y un para qué. Invitados pues a este debate epistémico. Ese debate nos tiene que ubicar también en la condición de que la educación no solamente entrega conocimientos. Yo lo he sostenido con varios de los rectores de universidades públicas convencionales, donde se dice es que la educación a distancia solamente sirve para transmitir conocimientos e entregar títulos. No. La educación a distancia va mucho más allá y hoy está no solamente referenciado como parte de una paradoja del deber ser, sino que está íntimamente ligada a una realidad que vivimos. Y es que la educación a distancia también investiga. También es capaz de hacer proyección social, que trasciende la mera extensión universitaria y que, como lo ha querido esta universidad y lo mencioné anteriormente, se involucra de manera decidida en el escenario de la internacionalización. Advierte que es una posibilidad sustantiva en el desarrollo de la inclusión educativa en un país donde la exclusión bordea absolutamente todas las posibilidades del colombiano en los lugares distantes, pero también en los cercanos, frente a crear oportunidades de educación real. No solamente sufre de exclusión educativa el habitante del Guaviare, o de cualquiera de los lugares remotos de Colombia. Aquí, dentro de las grandes ciudades, hay exclusión educativa. Entonces, todo eso hay que debatirlo en lo epistémico, porque una universidad como esta, como lo reza su misión, o ayuda a formación integral, no es solamente una transmisora de conocimiento. Tener algo fundamental en el ser humano, que es la comprensión de la realidad para poder reflexionar sobre ella y actuar sobre ella. Entonces también hay unos referentes axiológicos éticos fundamentales aquí. Y hay una forma que es clave y es parte del proyecto ético-político de esta universidad, y es construir en los colombianos y colombianas la posibilidad de una actitud mental emancipatoria, liberadora, crítica social, constructora de nuevas realidades para beneficio de todos. Entonces, desde lo deontológico, el deber ser, la educación a distancia es interactiva. Aquí hablamos de trabajos colaborativos de los estudiantes. Hablamos del escenario de la solidaridad entre nosotros. Y hablamos de la solidaridad extensiva hacia los demás. De tal manera que en la educación a distancia, otro elemento que hay que dejar claro en este debate es que la tecnología es herramienta y no fin. Entonces, en el deber ser de la educación a distancia hay que debatir esa interacción que se genera entre los diferentes actores y medios que ocasionan este hecho educativo. Yo no puedo ser tutor de la educación a distancia si no tengo claro este hecho educativo. Yo no puedo ser tutor para actuar aquí como profesor, por ejemplo. Parte de estos debates entonces nos lleva a debatir el propio modelo pedagógico que tenemos, para incorporarlo comprensivamente también. Y viene el debate sobre lo axiológico. La universidad ha afianzado un decálogo de valores. ¿Pudieran ser extensivos a otros escenarios? Yo creo que sí. Y desde allí, ese debate en lo axiológico estaría dejando de lado de una vez por todas aquello de que la educación a distancia no educa ni forma, sino que meramente capacita. Ese no es el papel de la educación a distancia. Fundamental, es uno de sus papeles complementarios. Esta ley es la oportunidad para poner sobre la mesa los principios de la universalización del servicio y del acceso a la educación. de la universalización del servicio y del acceso a los servicios de telecomunicación y redes. Es la posibilidad que se tiene de hablar realmente de solidaridad extendida. Por eso, los elementos constitutivos allí estarían referenciados por esa Comisión Intersectorial de la Educación a Distancia, de los recursos provenientes de varios fondos para alimentar el sistema de educación a distancia, el marco regulatorio para todos los niveles del sistema, cómo se alfabetiza a distancia, cómo se desarrolla la educación básica en educación a distancia y cómo se desarrolla la educación superior pregradual y posgradual en la educación a distancia. Es un marco regulatorio integral. Y en esa perspectiva, queremos, y ojalá así sea, que ese decreto ley reconozca a la UNAD como miembro permanente del Organismo de Educación y Tecnologías de Educación a Distancia, con poder regulatorio y de políticas, es decir, estar sentados allí. Y es permanente, no es por 2 años, por toda la existencia. Que empodere a la Universidad Nacional Abierta de Distancia como organismo acreditador del Estado colombiano en materia de educación a distancia. Y que empoderen a nivel mundial a la Universidad Nacional Abierta de Distancia como portal del Estado colombiano en educación a distancia. En esa propuesta también llevaremos alternativas de financiación. El presidente de la República ha planteado la creación de un fondo de regalías para desarrollar proyectos de carácter social. Quisiéramos que un porcentaje de ese fondo se destinara a la educación a distancia, para cualificar talento humano, investigación e innovación. Ese fondo que ya existe, que les mencioné en la ley de TICS, debería dejar un porcentaje para la creación, desarrollo y mantenimiento de centros de atención virtual. El Fondo para el Fortalecimiento de la Democracia y la Participación, que reemplazó al Fondo para el Desarrollo Comunal, también un porcentaje de este fondo se destinará al fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de conectividad y redes de los CAP. Y lo que hoy tenemos, el sistema universitario estatal, tuviera un porcentaje del presupuesto destinado al desarrollo del portal colombiano de educación a distancia. Hasta aquí la reflexión. Gracias a toda la comunidad unadista por aceptar este nuevo desafío institucional. En el panel podremos contestar algunas preguntas. Muchas gracias.
Muy amable, señor rector, por la presentación de este proyecto, propuesta de ley para la educación a distancia. Enseguida les invito a escuchar la conferencia Desarrollo Normativo y Jurisprudencial de la Autonomía Universitaria frente al reto de la legislación de la educación a distancia, a cargo del doctor José Gregorio Hernández Galindo. A él le presentamos un saludo de bienvenida a la UNAD. Le agradecemos que comparta con nosotros sus impresiones. Fue presidente de la Corte Constitucional en 1995, es docente universitario, y va a compartir con nosotros el tema que les he anunciado, y quiero presentarles la última de sus publicaciones, La Llama a la Independencia, que acaba de ser presentado en la Feria del Libro y que se refiere al bicentenario y constitucionalismo. Bienvenido, doctor José Gregorio Hernández.
Muy buenos días. Presento un saludo muy cordial al señor rector, a los señores directivos de la universidad, a los señores docentes, a los invitados especiales. Ante todo, felicito a la universidad por estos años transcurridos en una progresiva actividad de educación y de formación para bien de Colombia. Y, desde luego, hago votos porque esos proyectos que el señor rector exponía y que habrán de tener un camino en el gobierno y en el Congreso lleguen a feliz término. Porque es indispensable que todo lo que se ha contemplado y que también nos exponía el señor rector tenga un suficiente desarrollo adecuado a las características propias de la educación a distancia y muy concretamente de la universidad. Como que sinceramente deseo que esos proyectos que ya se han elaborado y que comienzan su curso lleguen a culminar, a cristalizarse en normas específicas de nuestro sistema jurídico. Debo comenzar por hacer una referencia al sistema jurídico colombiano, a la Constitución de 1991 y específicamente a la previsión que se hace, artículo primero, de las características del Estado colombiano. Una de esas características esencial dentro de nuestro criterio de derecho público es la de un Estado social de derecho, que no es simplemente el tradicional Estado de derecho respetuoso de unas normas que distribuye facultades, competencias, responsabilidades entre los órganos estatales y que somete a particulares y a servidores públicos a un régimen que evita los abusos y las arbitrariedades, sino que va mucho más allá. El Estado social de derecho tiene que ver, entre otros elementos, con la realización efectiva de los derechos, de las prerrogativas, de las ambiciones y de los propósitos de las personas que se agrupan en la sociedad regulada por la Constitución. Y entonces, los derechos, bien se trate de derechos ciudadanos, de derechos fundamentales, de derechos políticos, de derechos colectivos, lo mismo que los deberes, tienen que cristalizarse en el concepto del Estado social de derecho. Es un Estado que no se queda simplemente cumpliendo una normatividad, sino un Estado que se conecta con las necesidades, con los imperativos, con los objetivos que individual y colectivamente se fijan los integrantes de esa sociedad. Desde ese punto de vista, el concepto de efectividad es muy importante cuando hablamos del Estado social de derecho. Que no se queden escritas las normas, que aquellos lineamientos que trazó el constituyente, aquellos valores que quiere realizar y aquellos principios que postula, no permanezcan sencillamente en la letra de una constitución o de unas leyes, sino que alcancen su realización verdadera, para que en el Estado social de derecho no haya sencillamente aspiraciones, sino realizaciones. Y ahora que escuchaba al señor rector, precisamente pensaba yo en que ese concepto de efectividad que rige, entre otras cosas, la actividad del Estado colombiano como uno de los principios básicos, no se puede coartar, ahogar o reprimir simple y llanamente por unos formalismos, por unos cartabones y por unas estructuras que se tienen previstas para unas determinadas modalidades educativas, sin conocer y sin entender que hay otras modalidades educativas a las que debería aplicarse un sistema específico y apto para la realización de las finalidades que les son propias. Y es que yo entiendo que una función tan importante como la que cumple la educación a distancia se enmarca dentro del concepto de la función social que cumple el Estado y tiene, por supuesto, que conseguir que los derechos sean verdaderas realizaciones. Aquí en el artículo primero de la Constitución se insiste igualmente en uno de los fundamentos de todo el sistema, el respeto de la dignidad humana. Y de la dignidad humana, que implica que el ser humano es un objetivo en sí mismo y no un medio para alcanzar otros fines, se desprende necesariamente la existencia de un conjunto de derechos inalienables de ese ser humano. Ustedes pueden verlo en normas constitucionales como la del artículo 94, que claramente estipula lo siguiente: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros, que siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que de la dignidad humana, que es característica por excelencia de la persona y que surge de su misma naturaleza, se desprenden unos derechos que el Estado debe respetar y hacer respetar. ¿Y cómo se respetan ciertos derechos? Con su promoción, con su realización verdadera, que no simplemente se quede en una exposición formal. Cuando vamos a mirar ya los derechos señalados en la Constitución Política, encontramos que uno de los más importantes, como lo reconoció la Corte Constitucional desde su segunda sentencia, la sentencia T02 del año 1992, es precisamente el de la educación. En ese momento, cuando apenas entraba a regir la Carta Política de 1991, en algunas corporaciones judiciales se puso en tela de juicio que si el derecho a la educación es un derecho fundamental. ¿Y por qué se hacía? ¿Por qué se decía eso por parte de algunas corporaciones judiciales? Porque resulta que con un formalismo extremo se pretendía que solamente los derechos señalados entre el artículo 11 y el artículo 41 de la Constitución, que son los que llevan por título de los derechos fundamentales en la Constitución, que solamente esos eran los fundamentales, que fuera de esos no había ningún derecho fundamental. ¿Y qué es un derecho fundamental? Aquel inherente a la persona humana de tal manera que se deriva de su misma naturaleza, y allí donde haya una persona, tiene necesariamente todos los derechos fundamentales. Resulta que el de la educación lo plasmó el constituyente en el artículo 67, es decir, por fuera de esa lista. Entonces ya decían, con ese criterio formalista, no, pues ese derecho a la educación no es un derecho fundamental, no se puede, por ejemplo, reconocer a través de la acción de tutela, no se puede entender que sea prioritario, que sea prevalente, que tenga que ser satisfecho respecto de toda persona.
Y así culmina el evento de instalación de la celebración del aniversario número 4 de Autonomía Universitaria. UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.